¿Cómo te va, Carlitos Ayuto? Bienvenido, gracias por venir, ¿todo bien?
Pero buenas tardes, buenas noches, muchísimas gracias por la invitación.
Por favor, es lindo tenerte acá, amigo.
Y bueno, acá estamos en una nueva tarea.
¿Es más light o no? Contame.
Y vos sabés que...
O más liviana, al menos así,
es,
¿no?
Más liviana, es más liviana, por decir de alguna manera, porque sí, no tenés ese peso de la responsabilidad que es manejar todo ese sistema policial, delictivo, y de la gente, ¿no? Porque uno tiene que estar atendiendo a la gente, solucionando a la gente, a veces no puede, y es más difícil todo, ¿no? Pero yo escuchaba recién lo que estaban comentando, y eso de la libertad prueba.
Si lo habrás vivido, pues, eso vos en ese momento.
Si habremos vivido y si habremos rabiado con eso, sí, ¿no? Porque yo, una de las cosas que aumenta a veces la cantidad de delitos es eso, ¿no? Porque lamentablemente acá la única forma de parar al delincuente es encerrándolo, no cabe otra lectura. Por más que salga, ¿no?, ahora con políticas muy sociales o muy de rehabilitación, acá una cosa es clara: se rehabilita el que quiere, el que no quiere no se rehabilita. O sea, el delincuente generalmente, si vos te pones a mirar su árbol genealógico, ya viene de una historia delictiva familiar, generalmente, sí, ¿viste?
Los valores empiezan por casa, ¿viste?
Los valores empiezan por casa. Y yo siempre decía que mal eso de mandar todo a su domicilio, mandar todo, a veces hasta rapiñeros mandan, ¿no? Y yo decía, pero ¿y acá qué se piensa? ¿En que el delincuente, cuando vos lo mandás a cumplir una pena al domicilio, va a ir y va a arrepentirse, va a ir a la iglesia a confesar sus pecados? No, en la noche está robando de vuelta, y es la realidad. Enseguida está robando de vuelta.
Qué increíble.
Y es una pulseada, como que hacen una pulseada a la justicia, ¿no? Entonces, libertad prueba, y bueno, está. Es lo que hay, ¿no? Entonces, hay que trabajar con eso. Y
ustedes que lo veían a diario, vos en tu casa lo veías a diario.
Yo te digo, me acuerdo de haber formalizado gente con 30, 40 delitos de hurto, cuando en el segundo o tercer delito ya se podía haber solucionado el tema. Porque tenés que erradicarlo, lamentablemente tenés que erradicarlo, tiene que ir a cumplir una sanción a la cárcel, si no es lo mismo, sigue.
Mira, vos sabés que tocaste un gran tema, Carlos, y yo digo qué increíble. Para que se enganche, estamos con Carlos Ayuto, ex jefe de policía, hoy en servicios públicos es el encargado. Vos sabés que hoy hablábamos con Gabriel Paike y el Tony Sueta, la gente de APC, que el jueves es el Fausto. Los espero a vos y a la familia, que siempre nos gusta tenerlos ahí. No puedo revelar, yo que soy que soy ansioso, no puedo revelar los Faustos, pero estamos ahí, vamos a conducir, y estoy feliz de hacerlo por tercer ciclo seguido, esto cada dos años. Vos sabés que hablábamos un poco de que gente como vos, y te nombramos a vos, al Gordo Campos, a muchos, de gente que ha tenido y que tiene un valor social importante. Vos, Carlos, por tu tarea de jefe de policía, has tenido un valor social importante, relevante. Que hoy de clases o de charlas y armar APC, en este caso los periodistas, poder establecer un vínculo, ser el nexo en esto. Mirá, APC hoy en el centro comercial, por decirte, brinda la charla con el ex jefe de policía, que va a hablar un poco de su trayectoria y de lo que pasó, de lo que él justamente vivió y cómo lo vivió. Y Carlos desarrolla y va creando valores. El Gordo Campo lo mismo con el tema de la salud, por decirte,
claro.
Hoy que está tan en boga y el tema de la salud mental y todas esas cosas, está bueno poder ir fomentando eso, Carlos.
Y hay temas que son muy interesantes, ¿no? A veces el tema es que es a veces comentar, como yo te digo, la parte que no se ve, y que cuando uno está en actividad tiene que ser, ¿cómo se dice?, diplomáticamente correcto.
Sí, sí.
No podés estar tirando esas cosas, porque de repente fomentás algún tipo de discusión o de situación de enfrentamiento con alguna otra rama que está en eso. Pero pero hay realidades que son así, ¿no? Son así, no las cambia nadie. Los cambios, ustedes ven permanentemente cuando el delito baja, cuando el delito sube, a veces se logra contener, después vuelve a subir, y vos mirás y de repente decís, bueno, ¿cuántos salieron de la cárcel? Tanta cantidad, pum, aumento de delito. Entonces, ¿qué falló la política de rehabilitación? No falló la política de rehabilitación, es que ellos no quieren rehabilitarse. Ellos no quieren. Yo fui director del penal de Libertad tres años.
¿Qué definición esa, Carlos?
Tres años. En una de las peores épocas, después del motín del 2002.
Sí, sí.
Y ellos me lo decían, los mismos presos me decían, no, acá se rehabilita el que quiere. Nosotros no es que que acá falle eso. No, no.
Estaba el famoso pelado Roldán.
Estaba el pelado Roldán, estaba el Rambo, estaba Rodríguez de Arma. Todo, toda esa gente estaba ahí.
Ese fue el que comió carne humana, porque hizo como unas empanadas. Ese fue el motín. Sí. Tremendo eso, ¿no?
Entonces, bueno, habiendo vivido todas esas situaciones, con los presos sueltos, como estaban en ese momento, que el penal estaba destrozado, había un muerto por semana entre ellos, que se peleaban, y esas rivalidades, ellos no les importaba volver a la cárcel, no les importaba, porque ellos dentro de la cárcel tenían un estatus. Ellos eran importantes, se sentían importantes, y en la calle de repente por ahí no eran nadie. Ellos lo decían, te volvían, no les importaba. O sea, es otra forma de vivir la realidad ahí adentro, ¿no?
Es otro mundo.
Y esa gente que tiene prácticamente como que otra cultura, ¿no?
Vos sabés que en la época del Piti Falcioni, jefe de la cárcel, yo hice un Mil Voces ahí, cuando todavía no era todo el contexto de Casas Asombradas y Misterios, sino que también era como un contexto lineal que yo veía la realidad del departamento. Y el Piti me dejó entrar, me acuerdo, previos permisos, y charlamos con un personaje que era increíble, porque era el sicario, que el chino me lo presentó. El chino lo iba a ver al sicario. El sicario había matado tres víctimas ahorcadas. Y yo digo... Me acuerdo que una de las preguntas que le hice, ¿cuál es el balance al final de todo este tiempo tuyo? Y él estaba como contento, y me hizo acordar tanto eso, como decir, porque el tipo estaba en tarde, que para él la vida que él definía era esa, la vida en rejas o en tarreja. Yo, che, qué increíble, mirá que hay otra vida, hay otro mundo, es increíble, ¿no?
¿Vos sabés que ahora que vos decís eso, yo me acuerdo en otro contexto, pero aún dentro de la cárcel, cuando yo estaba en Flores, se le da la libertad a una determinada persona, ¿no? Y va esa misma tarde y roba una bicicleta. Entonces, dice, pues, ¿qué hiciste? Escuchame, recién salí. ¿Sabe qué pasa? Que yo acá tengo techo y comida.
Qué mala.
No le importaba. Entonces, claro, fue para adentro, recién había salido, robó una bicicleta. Hace muchos años atrás, no había este tipo de penas alternativas, y entonces ya era un poquito más ajustado el tema. Pero decía, acá tengo comida, tengo techo.
Qué increíble. Chinito, saluda a tu amigo. Te quiero contar algo, Carlitos, que aparte todo es un amigo, y en realidad esto está bueno, arrancar con vos este ciclo. El Chinito vino la semana pasada con esta idea, que me dice, yo quiero tener un espacio donde en realidad yo sienta que el mundo al revés tiene una colaboración social, no solo a través de las entrevistas que vos haces, sino traer gente que hoy tiene algo que ver en el rol social del departamento. ¿Y con qué podemos arrancar? Le digo, Chino. Y con Carlito Ayuto, que está en servicio público. Y vos fíjate que la gente también levanta las podas, saca la basura. Hay mucha gente laburando ahí, que hay cosas que están rotas o que estaban y que ahora se están arreglando. Y bueno, perfecto. ¿Con quién seguimos? Con María Eugenia Taruselli. Y bueno, y así vamos a ir siguiendo. Pero te quiero contarte que el primero de este ciclo de entrevistas, esta, sos vos, porque viste que sos un amigo y estamos entre casa. Entonces, bueno, es prueba y error. Si falla, Carlito es un amigo, no va a decir nada. Si sale bien, mejor todavía, porque va a salir un éxito.
Muchas gracias, pero digo, esperemos no defraudar. Entonces, acá
Chinito, saludos a tu amigo, por favor.
Agradecerle a Carlito acá. ¿Sabés cómo lo conocí a Carlito yo?
Contame.
¿Nunca te dije?
No, nunca.
Yo estaba ese neno en la Plaza 33.
Sí.
Sentado en un banco.
Me asustaste, porque como va mucho a la bámbola,
No, Carlito, no era bueno. No, sí. Estaba sereno en la Plaza 33, sí, de tarde, así. Estaba sentado en un banco, así. Y Carlito fue y se sentó al lado mío.
Ya jefe de policía.
Ya jefe de policía, seguro.
¿Y vos
yo no lo conocía. No lo conocía. Y él miraba para la jefatura allá. Y ahí empezamos a hablar, y ahí me dijo que era el jefe. Después nos sentamos un montón de veces ahí en la Plaza de los Dos Solos.
Sí, cierto.
¿Y qué mirabas ahí, que hacías una investigación?
Iba a sentarse, estar sentado en la plaza ahí, conversar con alguien.
Estaba todos los días ahí, yo que sé, estar aburrido. Pero sí, una linda relación, y charlar cosas lindas, y ver, y también él tenía sus cuentos y sus cosas, ¿no? Ahí... ¿Eh? Y su historia, y bueno, y tal, y así empiezan las cosas, ¿viste? Yo a veces digo, no porque uno tenga un cargo deja de ser gente, o deja de ser un ciudadano más, yo que sé, a mí me encantaba estar ahí hablando, ir a comer un churrasco parado o lo que sea, no, esto no es un tema de nada, de sino de ser una persona más dentro de lo que uno está, sí, el lugar donde está, ¿no?
Pero está muy bueno eso, es una excelente filosofía de vida y es lo que te deja la vida al final, ¿no? Amistad, amigos, vínculos, por ser así como sos vos. Sí. Como sos vos. A mí me gusta mucho, Carlitos, cuando vos estabas ahí en la jefatura, que yo incluso lo veía seguido por estar ahí en la locución. Y cuando llegabas vos, era el respeto al jefe policía, pero también el saludo cordial de vos hacia todos los integrantes de la. Era una cosa más familiar. Sí. Vos habías creado eso. ¿Es la primera vez que laburás fuera del ámbito policial o vos arrancaste siendo cadete o algo cuando joven? Contame cómo fue.
Claro, yo arranqué mi carrera siendo cadete. Siendo cadete. Yo, entré a los 17 años, ¿no?
¿Toda la vida en la policía?
Toda la vida en la policía, siempre, toda la carrera.
¿Y venías por vocación? ¿Fuiste por vocación?
No, en realidad, yo fui por esas cosas que terminás el liceo y, bueno, surge un amigo que me invita para, che, mirá, existe esta carrera, sí, ¿qué te parece si vamos? Y bueno, y ahí acompañándolo nos preparamos, estudiamos juntos, y bueno, y ahí arranqué, salvé, y bueno, y ahí empezó la carrera. Y después dije, bueno, de acá si quiere que me vaya, que me eche.
Sí. ¿Cuál fue el momento que definiste? Bueno, sigo la escuela policial que me va a permitir a mí hacer carrera dentro de la policía, y si no, bueno, voy a ser cabo. ¿Cuándo definiste eso, que podías seguir estudiando?
No, ahí al ingresar a la escuela, vos sí. ya entrás, te empieza a gustar lo que estás haciendo, ya armás un grupo de compañeros, de amigos, te empoderás del lugar, de las cosas, vas superando etapas, un año, exámenes, esto, y después yo no quería volver como fracasado, entonces no, vamos arriba, seguimos, y bueno, hasta que nos recibimos, de ahí mi primer destino fue la jefatura de Flores. Ahí hice una cantidad de años, ¿no? Ahí llegué hasta comisario, hice la carrera ahí, comisario inspector en ese momento. Después, bueno, se me dieron ahí una oportunidad de trabajar para Naciones Unidas, estuve en África, fui a Angola.
¡Uy, qué lindo! Las misiones de paz.
Sí, misión de paz como observador policial, después, bueno, volví. Y bueno, después de ahí de Flores ya fui al penal de Libertad como director. También... una cosa, ¿cómo te voy a decir?, chocante en su momento, porque de una jefatura sumamente tranquila ir a eso,
sí,
ahí
pasaste.
Bueno, fue un cambio muy grande y bueno, por suerte creo que me fue bien, porque eso fue lo que me proyectó, y de ahí salí para jefatura de Montevideo. Ahí me llevaron a Montevideo como coordinador, tuve 2 años de coordinador, después tuve 3 años su jefe en la jefatura de Montevideo.
Qué carrera hermosa hiciste, Carlos.
Sí, no, y bueno, está ahí, de ahí después ya primer destino como jefe Salto, después de Salto jefe Soriano, y sí, después de vuelta jefe Salto acá. Sí, bastante.
Contame, porque vos sabés que es una intriga que tengo siempre, y vos sos especial, porque yo tengo esa confianza contigo para poder preguntártelo de esta manera. ¿Qué pasa por el policía y por el ser humano cuando en realidad vos terminás la escuela y te ponen ese cinturón con ese revólver, con esa arma? Que vos sabés que en realidad vos vas a tener como un changüí extra ante el poblador común. Entonces vos tenés que la responsabilidad de decir, bueno, yo con esto puedo alertar, defenderme o defender a alguien, pero también quitar la vida de alguien. ¿Qué pasa por vos cuando te uniforman y te dan ese revólver?
Vos sabés que son cosas que de repente vos no lo evaluás en el momento, no te das cuenta la responsabilidad que tenés. Fíjate que yo salgo de la escuela con 19 años.
Súper joven.
Entonces era un gurí que no sabía ni dónde estaba parado. Yo, digo, siempre me manejé así un poco de perfil bajo, por decirlo de una manera, y me apoyé siempre... en el milico viejo.
Qué bien eso.
Entonces, bueno, cuando yo me tocaba salir, recorrer, andar, iba con el chofer, y bueno, el chofer... estamos hablando de otra generación de policías también, ¿no? Una generación del milico viejo, de la vieja guardia, como le decimos nosotros.
Sí.
La vieja guardia que que de repente es difícil encontrar ahora esa lealtad y ese compañerismo.
¿Y qué sentías vos
subordinado?
Que te
enseñaba, o sea, sí, porque existía el respeto, pero a su vez existía el compañerismo. No había una brecha de decir, bueno, el oficial una cosa y el agente otra. Era un grupo homogéneo, pero con mucho respeto. O sea, había un respeto a la jerarquía. Entonces, yo tenía esa posibilidad y esa facilidad de escuchar y de escuchar los consejos de ellos, lo que me comentaban o lo que me contaban o las historias de ellos. Entonces yo iba aprendiendo de todo eso. Sí, entonces vos sí, ahí vas viendo y vas aprendiendo de esa gente, vas aprendiendo muchísimo, ¿no?
Me encantó eso que dijiste. Mira, nosotros tenemos en los martes, Carlitos, en este programa hacemos una edición que se llama El Túnel del Tiempo y largamos alguna pregunta, largamos música de antes, porque en realidad yo siempre digo que el hecho de lo que pasó o del tiempo que pasó está bueno recordarlo y vivirlo, claro, porque yo siento que sobre todo esta audiencia es de una generación muy similar a la nuestra, de aquellos que nacimos con el valor al respeto por el policía y no como hoy, que yo digo, bueno, está todo bien, uno comparte muchas cosas, pero parece que es otra sociedad y otra juventud. Carlitos, la maestra era para nosotros nuestra segunda madre. Vos ibas a la escuela, la maestra era la segunda madre. Hoy la maestra te tira el pelo o una oreja y va presa porque la madre va a pegarle. Entonces vos decís, sí, era otra sociedad. Y eran los que nos formaban en esos valores, ¿no?
Claro. Entonces, por eso te digo, era otra cosa, otro policía, otro tipo de gente, otro tipo de policía. Incluso lo que me acuerdo nos decían nuestros padres siempre... Si tenés un cuando era gurises chico, ¿no? Tenés un problema con la policía, va a tener más problemas conmigo que con ellos, porque cuando venga, aparte de lo que te pase, la penitencia o lo que sea, ¿viste? Entonces te generaba otra cosa todo eso, ¿viste? Entonces vos cuidabas y cuidabas todo y vos veías el policía, va, señor. ¿Me entendés? Y ahora es difícil encontrar eso. Hay pérdida de valores en la sociedad. Hay mucha pérdida de valores. Y lo mismo le pasa a los maestros. Eso que vos estabas diciendo, sí, es absolutamente cierto. Digo, sí, lo vemos en la realidad,
sí,
¿no?
Sí, sí.
¿Cómo no
sí
se respeta una maestra?
La maestra te daba un coscorrón. A mí me tiraba el pelo la maestra, si te portaba mal. Hoy pasa eso y es un escándalo en la escuela. Chinito, pregúntale.
Yo siempre quise saber una cosa. Sí, y siempre fue así como yo digo. A ver. Si tu padre es médico, el hijo estudia médico. Si tu padre es carpintero, el hijo estudia carpintero. Bueno, Carlitos fue policía, yo creo que el hijo es contador, ¿no?
Sí.
Sí, el hijo es contador.
Y mi padre era tintorero.
Ahí está, salió todo distinto. Sí. Pero quiero saber una cosa, Carlitos, a ver si te ha tocado vivir o si viste o algo, que el padre es policía, el padre de mi hijo es policía, sí, y el hijo es viene de la escuela de policía ya con un grado. ¿Cómo hace el hijo para como el padre para respetarlo al hijo con que el hijo tiene más grado? ¿Me entendés lo que te quiero decir?
Sí, cómo no. Sí, sí, sí.
Sí, ha pasado eso, sí.
Hay acá en Salto esas situaciones. ¿Ay? Sí,
que
claro.
Diga, no sé.
Pero no, yo creo que se lleva bien, ¿no? Porque empezando que uno nunca va a poner el hijo con el padre o el padre con el hijo. Entonces ya están en diferentes lugares prestando servicio. Pero sí, yo creo que hoy, cuando la familia es así, ya que viene de esa tradición, no le genera mucho problema, ¿verdad? Porque ya saben, y el padre, prácticamente cuando el hijo vuelve, ya es un, como decir, te digo, un milico viejo, un milico ya con años, con experiencia, con sabiduría, entonces sabe cómo manejar sus cosas y sabe lo que no se tiene que meter y todas esas cosas. Yo creo que se lleva muy bien igual.
Sí,
bien.
No, viste que uno dice y ve de afuera, así que vos le digas que tu hijo, que vos le tengas que decir a tu hijo, sí, mi oficial.
Bueno, pero
tenés que decirle, lógico, tenés que decirle, pero viste que a veces me parece a mí que chocante. Uno mira de afuera, mira que no está en la policía.
Claro, no está,
pero mira afuera que decís.
Pero sí, ya te digo, hay muchos casos ahí, sí, de eso. Y está, yo te puedo decir que nunca he sentido que haya habido un problema en ese tipo de relación. Que hubiera trascendido, digamos, el ámbito familiar o algo, porque a veces uno se entera o en la comisaría o lo
que sea. Está el caso de Cuadro, mirá, de Cuadro, que el hijo tiene más cargo que de Cuadro, el que está en la escuela de policía.
Sí, 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 sí. Bueno.
Sí, pero que quizá en el ámbito policial lo respeta, y después en la familia, bueno, es padre e hijo.
Lógico,
sí. ¿Te tocó trabajar alguna vez, Carlitos, en alguna comisaría del interior, en algún destacamento del interior?
¿En
así?
¿Campaña?
¿En campaña?
Sí, 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 en Flores, cuando estaba allá, prácticamente hasta comisario, hice toda mi carrera en campaña, ¿no? Por todas las comisarías de allá del departamento, ¿no?
Es otra cosa,
es otra cosa, y es lindo, y yo qué sé, ya te digo, estamos hablando de otro contexto, sí, de otra época.
Sí, sí, sí.
Yo me acuerdo, nosotros salíamos a recorrer por las estancias, primero que el estanciero, el vecino, quería que vos llegara. Y había lugares...
Llegaba la autoridad.
Claro, no, pero así fuera el oficial, la gente. Había lugares, había estancias, me acuerdo una, te nombro una, porque que era la estancia de Benito Medero. Benito Medero fue un político blanco allá...
En Flores, en Trinidad.
Sí, claro, en Flores tenía establecimiento y todo, pero fue un político, una persona en su momento muy importante.
Sí.
Había una pieza destinada al policía. La pieza del policía. Entonces el policía iba y se quedaba allí. Y al otro día seguía la recorrida, ¿no? De noche. Tenía por quedarse el policía. En su lugar, su pieza. Y en eso muchos lugares. En eso muchos lugares.
Qué maravilla. Esa historia linda, ¿no?
Claro, entonces ya te digo, era diferente la gente. Capaz que hoy te atienden la portera. No sé, yo ahora no me tocó salir a quedar.
Habría que preguntarle a Mario con el Beta.
A Mario, está. Pero no, también también sé que hay lugares que la policía es muy bien recibida y la gente quiere que vaya, quiere que llegue.
No, fíjate que ahora Juan, que cuando Carlito él está hablando, si habrá cambiado la época, yo calculo en ese momento serían a caballo.
También
a caballo también.
Como Romero.
Y ahora la policía tiene drones.
Y tiene drones, ¿eh? Claro. Sí, y la unidad nueva que tiene.
Ahí es la unidad nueva, sí.
Ahí en ese lugar, por ejemplo, que yo te digo, que se llegaba, el Coronilla. Llegaba turismo. Y bueno, hace turismo también. Bueno, vienen los policías para acá porque así le preparamos dos o tres lugares. Entonces, ¿qué hacían? Base ahí, le daban caballo, le daban todo para salir a recorrer todos los campamentos que había en la zona ahí. Desde la estancia. Entonces, ya lo esperaban, comida, todo perfecto. Todo bien atendido el policía y todo. Y ahí se quedaban y ahí salían. Y ahí iban dos o tres.
¿Te costó tomar la decisión a vos de incursionar en la política y esta función pública que tenés, dejar la policía? ¿Cómo fue ese
momento? Bueno, no, o sea, lo de dejar la policía ya, eso es una cosa que uno después termina el periodo, lo tiene asumido, sabe que puede seguir o no.
Sí.
Bueno, ya... A
mí ¿Pero no vos tenías posibilidad de seguir algún otro destino?
No creo, o sea, no, cambio de gobierno, digo, se entiende que... Aparte es un cargo político, entonces... Está, y yo ya llevaba tres jefaturas. Entonces, bueno, está un momento, alguien va a tener que venir y hacerse cargo de esto, ¿no? Y bueno, surge esto. Primero, es intentar ser edil, que está, no me fue muy bien, no me votó ni el loro, pero bueno.
pero son cosas que uno pasa en la
mañana. Es una cosa. ¿Sí? Tampoco, digo yo, si tenía un antecedente político, por decir, bueno, una infraestructura armada, o tenía, como tienen, yo qué sé, otros candidatos que le fue muy bien. Pero en definitiva era estar un poco, seguir un poco en la actividad, intentar poder estar produciendo algo, por decirlo de alguna manera, estar ahí.
Bueno. Mira, vos sabés que hablas de la Junta, te quiero comentar un proyecto muy lindo que comentó Jesús Grasso el lunes acá. Jesús quiere, y hablamos con un economista incluso que nos hizo el contacto, quiere poner en la Junta Departamental un proyecto para que sea aprobado de que los salteños tengamos en verano, en los meses de mayor temperatura, como una reducción en la tarifa de UTE, sobre todo porque él dice que usar los aires acondicionados no es un lujo, es una necesidad. Y está bueno, yo digo, eso está bueno para todos los departamentos del norte, estaría bueno que se juntaran, hicieran un bloque y levantaran la mano, claro, a Montevideo.
Sí, sí, pero viste que ese tema de la energía siempre fue discutido y...
Es bravo, sí.
Y... yo qué sé, como no se compite con Argentina, no te bajan no es como la nafta, viste.
Esos tiempos cuando dijeron que
la famosa
la represa, sí, no, ya tenía una represa tan grande que el Salto iba a pagar nada, iba a pagar de luz, sin embargo
Bueno, pero los argentinos tienen esa regalía.
Ah, bueno,
porque nosotros no.
Pero en Salto no.
Bueno, pero quizás se pidió.
Bueno, pero vos decís, los argentinos tienen. En su momento, todos los argentinos que fueron despedidos de Salto Grande cobraron. Todos los argentinos, los de Salto Grande, hasta ahora están luchando, que sí, no van a cobrar nunca.
Y hay muchos,
¿no?,
que se han muerto en el camino, ¿no?
Sí, que se han muerto, sí, sí.
Claro, sí, sí, esa otra realidad, ¿no? Y bueno, y después surge este temita de darle una mano a Albizu en el Ejecutivo, y bueno, ni que hablar que un honor para mí, sí. Y en realidad es algo muy lindo, la verdad, este lugar. Estás permanentemente en contacto con la gente, estás permanentemente solucionándole problemas a la gente, y eso es lo que me gusta, ¿viste? Es lo que me gusta.
¿Cómo encontraste ahí cuando llegaste? ¿Tuviste que ordenar mucho?
No, mira, en general había todo un desastre. Había una gente desmotivada, un tema logístico muy importante, el tema recursos, pero lo peor era la desmotivación de la gente, ¿no?
Increíble.
Porque incluso todos lo decían, ¿no? Lo que pasa es que no nos dejaban hacer. ¿Cómo que no nos dejaban hacer? Nosotros queríamos, y no, dejá, que pa' qué, nada, y tenías una iniciativa y no, y... O venía el sindicato y decía, no, este no se puede hacer, chao, y no se hacía, chao, porque parece que mandaba más que el intendente o que el director ahí. Y hasta el director lo ponían en un brete a veces. Y bueno, eso había que revertirlo, ¿no? Y yo, de a poquito, veo que la gente quiere trabajar, los empleados quieren hacer las cosas. Y les damos la oportunidad, estamos queriendo que ellos realmente hagan, y están haciendo. De hecho, los ves en la calle. Capaz que no podemos solucionar todo de un día para el otro, sí, porque también esto, tantos años de atraso en cantidad de cosas, no, sí, lo podés resolver en un mes o dos meses.
No van ni 100 días de gobierno, ¿no?
Fíjate que, sí, nosotros nos llegamos a encontrar en Espacios Verdes 4.005 expedientes de atraso.
4.000,
que no se habían cumplido. Y bueno, y está, ahora tenés eso y todavía tenés lo, sí, que sigue para adelante, sí, o sea, sí, lo que, sí, está surgiendo el día a día. Entonces, bueno, nosotros lo que buscamos, sí, es la respuesta inmediata, lo más rápido posible, lo más rápido posible, y todo claro, todo por expediente, todo bien documentado, que quede todo lo que se resuelve, lo que se hace, que quede autorizado por, y lo que no se puede, no lo vamos a autorizar, porque también hay cosas que se autorizaban que no correspondían. Entonces, bueno, todas esas cosas lo vamos reviendo de a poco, lo vamos corrigiendo, y sí, estamos tratando de prolijear todo y de mantener la parte logística, la parte equipamiento, lo mejor que se pueda.
Vos sabés que, mirá, dijiste algo bien importante, Carlitos, y que en realidad yo creo que todo nace por ahí, cuando dice la desmotivación que había a nivel de personal. Esto es como el equipo de Tabárez, cuando se desmotivó, ya perdió y no ganó más, y hubo que cambiarlo. Entonces digo, qué importante es tener el equipo compacto y con la gente con ganas de laburar y concientizada, ¿no? De que en realidad, si esto hace así, es mejor para todos. En ese intento de que la cosa vaya mejor, Carlitos, ¿tuviste reuniones personales con cada uno o grupales? ¿Cómo hiciste un poco ahí?
No, trato de hablar como hacía antes también. Bueno, yo voy a un lugar y están ellos, y yo voy y converso y hablo y con los encargados de las diferentes reparticiones. Bueno, siempre nos reunimos, ellos plantean problemas, buscamos solucionar, o me pasó tal cosa, ah, no, mira, eso acá tenés que hacer así, ¿ah? Sí, no, esto es así, sí, yo sé que así, ¿por qué no lo hacía? No, lo que pasa es que antes no teníamos respaldo, no teníamos nada, acá se cambió. Bueno, está, ahora yo te digo esto, y así parte del equipo, los coordinadores que tengo, que están trabajando, apoyándome directamente ahí, sí, lo manejamos de esa manera. Acá le damos el respaldo que tenemos que darle, con las cosas bien hechas, como en todo lado.
Contame cómo encontraste un poco la parte vehicular y de las maquinarias. Hace un tiempo estuvo el Paco Esteves acá y me dijo, yo no tenía una sola máquina para recoger residuos, lo demás estaban rotas, no sabía cómo hacer. En tu caso, ¿cómo
encontraste? Y en este caso también no es tan drástico, pero es un área muy grande, ¿no? Entonces nos está faltando y tenemos ya vehículos fuera de servicio. Pero en definitiva estamos ahora con lo justo. Tenemos las retros justas, los camiones justos, y a su vez le tenemos que estar prestando camiones al Paco. Entonces está.
Yo asististe.
Claro, entonces pues, está. Ahora habíamos acordado, bueno, mira, una semana este camión va para vos y otra semana. Porque, ¿qué pasa? Yo está bien en colaborar, en apoyar, en brindarle servicio, o sea, el apoyo a otras áreas. Pero dejamos de hacer lo nuestro, ¿no? Porque no nos sobra. Entonces, bueno, ahí yo tengo que balancearlo, pues yo otra vuelta, che, tenés para prestarle, sí, pero ¿y cuándo hago lo mío? Yo presto, sí, pero ¿y? Después me va a decir, ¿por qué yo no hago?
Y sí.
Entonces, está, ahí llegamos a esos términos medios y bueno, está. Ahora, esta semana pasada, digo, mira, se me rompieron dos camiones y no te voy a poder mandar la semana que viene. Ya hablé con la muchacha que está encargada ahí y digo, mira, por ahora, entonces no sé. Cuando reparemos los camiones, volvemos de vuelta a esa normalidad, decir, bueno, toma y apoyar a las demás áreas, ¿no? Sí. Y después, bueno, brindando servicios de no solo para la gente, pero servicios de carpintería, porque están recuperando el Palacio Córdoba, están recuperando las oficinas en la central, así que, y los diferentes directores también que necesitan cosas, bueno, va el herrero, van los carpinteros, van todo, y bueno, y así vamos. Ahora estamos recuperando el Víctor Lima, estamos recuperando el Muelle Negro.
Ah, sí, lo vi. Sí, sí. Qué laburo que está mandando ahí.
Ah, qué sí, lindo, pero, ¿no? Pero vos sabes que está, es una lástima que se perdieron esas cosas, ¿no? Una lástima. Sí. Bueno, la costanera, las podas, los espacios verdes, estamos recuperando todo lo que podemos y estamos sacando la gente para todos lados. Y bueno, fuimos a Arapey, se hizo todo el trabajo Arapey, todo el camino, la entrada, toda la zona ya que de las termas mismo, con embellecer un poco con lo poco que tenemos. En el Parque del Lago también recuperar todos los invernáculos, estaban destruidos. Las plantas en invierno las quemó toda la helada porque no había nylon. ¿Y por qué no tenías nylon? Y porque pedía y no me compraban, no me daban. No, vos pedí que acá lo que hay lo vamos a gastar en lo que hay que gastar. Y si hay que comprar esto, se compra y chao. No te puedo comprar todo a la vez, pero te compro uno este mes y sí, después sí, de repente sí, el mes que viene. Sí. Y ahí vamos haciendo con todas las áreas, haciendo lo mismo.
¿Con la parte de iluminación cómo venís, Carlitos?
Con la parte de iluminación hay un trabajo muy interesante. Estamos tratando y casi que lo estamos logrando de dar respuesta inmediata a la gente.
¿Hay una cuadrilla ahí?
Tenemos cuadrilla ahí. Que se trabaja en dos turnos, es el único área que está trabajando hasta las 10 de la noche, digo por razones obvias también de ver el alumbrado. Y digamos lo que es para solucionar el momento se soluciona, pero hay trabajos que tal lo evaluamos porque ya hay que hacer cableado o hay que hacer otro tipo de, digamos, de trabajo un poco más que demanda más tiempo, entonces no podés hacerlo ya. Pero lo que es recomponer luminaria y todo eso, estamos haciendo un trabajo bastante, bastante rápido.
¿Hay lámparas?
Eso, mañana, sí.
Hay lámparas, hay lámparas. Capaz que no lo suficiente, pues ya te digo, la reposición es muy alta. O sea, pero vamos teniendo, y son muy costosas, y está. Y, o sea, muy costosas en la cantidad que a veces tenés que comprar. Sí. Pero estamos trabajando, estamos teniendo reuniones con empresas. Esta semana hemos tenido un par de reuniones ya con diferentes empresas que vienen a presentarnos un catálogo de nueva luminaria, de luminaria de repente más eficiente y que da mucho más luz. Y estamos buscando esa eficiencia también en eso.
Vos sabés que el otro día me encontré con Diego Buisenade, que fue la misma dirección que tenés vos, Carlitos, en el gobierno de Ramón Fontisiella. Y él me decía, hace 20 y pico de años, él me decía, y habíamos iluminado todo Salto, pero claro, no es el Salto que es ahora. El Salto duplicó la cantidad de lamparitas de aquel tiempo a este, se extendió muchísimo a la ciudad. No debe ser fácil llegar a todos lados. Una vez se ve zona que decir, está oscuro, bueno, pero recién se están conformando los barrios, armando.
El otro día, hacía a título ejemplo, estábamos haciendo una evaluación para iluminar un 1200 metros, un kilómetro y poquito, y nos salió $1,000,000.
Wow, sí, todo es plata.
Porque claro, columna, porque no es la lamparilla, las columnas, los cables, todo el tendido, todo el trabajo.
El cableado de Salto es muy viejo, ¿no?
El cableado de Salto, la parte del centro hay que cambiarlo todo, porque los cortes, todo lo que se origina, todo ese parpadeo, todo cuando hay una tormenta que se corta,
un poquito y ya se...
no es la luminaria, es el cableado. Y ahí evaluamos y precisamos algo así de unos, en una estimación primaria, 60.000 metros de cable. Wow. Para el centro, todo el centro de Salto, solo el centro. Y vos imagínate todos los barrios que se va expandiendo, todo lo que va cambiando, todo lo que va creciendo, todo lo que llega, sí, todo sí, lo que sí, demanda. Sí, pues sí. Eso es lo más costoso que, no sé, por lo menos en nuestra área tenemos.
¿Y tenés prioridades, tenés urgencias en este caso?
Tenemos prioridades, estamos haciendo el barrio Artiga, porque está el barrio Artiga, hay que certificar, porque justamente todo un convenio ahí, si no certificás, no viene la plata. Bueno, y cuando nosotros tomamos esa tarea, o sea, no solo la parte de iluminación, toda la obra. Todo el cordón cuneta, todo el saneamiento, toda la parte de bituminización, de alumbrado, columnas, todo eso, estaba en un 30% cuando tomamos. Que ya debería, a esa fecha que nosotros vinimos, estar terminado. Estaba en un 30%. Entonces, bueno, ahora nosotros tenés una prioridad que tenemos y queremos hacerla para justamente ir recuperando y dejando un barrio pronto. Sí. Y bueno, y así queremos tomar diferentes lugares de Salto. O sea, vamos a tomar este barrio, vamos a ver, ahora vamos a planificar obras, va a planificar el bacheo, nosotros vamos a planificar la iluminación, y lo vamos a hacer todo coordinadamente para ir saliendo y atendiendo áreas concretas.
Vos sabés que yo siento, Carlitos, que era un proceso el anterior que no daba más, que venía desgastado y que se gastó, y que en realidad este cambio le va a servir al departamento, porque uno entiende que Salto necesitaba refrescar un poco en un montón de áreas. Esta área que hoy dirige Carlitos forma parte de lo que se denomina el ABC de la intendencia. Pasa por ahí, era lo que los salteños veíamos, mira, esto está mal, bueno, a ver, ¿por qué estaba mal? Porque había un desgaste, porque la gente estaba desmotivada, mira que lo que dijo Carlitos Ayuto hoy, en realidad me dio muchas definiciones concretas de por qué la administración anterior ya no pudo más, y en esta es una área, ¿no? Imagínate todas las demás, que también pasaba lo mismo, estaban desgastadas en un montón de cosas. ¿Cómo hacías para levantar Salto? Bueno, ahora vamos en un proceso. No va a ser fácil, no va a ser simple. Chinito.
No, yo digo que, yo pregunto, la intendencia es de Las Termas para acá, depende, ¿no?
Sí.
Claro. ¿O Vialidad tiene algo que ver con eso, no?
No, es la intendencia.
Claro, sí. No, porque viste que yo quiero
¿Vos
que...
¿Vos hablás de Termas de Aymán o de Pedición?
No, el Aymán. Sí. Por eso te digo, sí, sí. Para acá. Yo quiero que iluminen la ruta.
Pero la ruta está iluminada.
Pero está oscura la ruta. No, Sergio.
Sí.
Bueno, vamos a poner de lado como está en la avenida Polón.
Hay áreas concretas, ¿no? Las rutas nacionales son del Ministerio de Transporte.
Yo decía, por eso preguntaba, ¿viste?
Claro, no. Físicamente sí, de Daimán para acá es alto.
Es alto, sí, bueno.
Pero sí.
¿Qué se ocupa, por ejemplo, de la avenida Blandengues?
Ah, bueno, hay
otra por ejemplo, vamos a sacar del shopping hasta la gaviota.
Hasta la gaviota.
Claro, ahí sí. ¿Entendés? Sí.
¿Viste?
Claro, pero lo que pasa es que vos...
Que vos entré a Salto y digo, mirá qué lindo que está Salto. Uno entra porque vos entrás a Salto, una oscuridad.
Claro, es oscuridad, pero
no estoy ocupando la intendencia esta ni nada. Eso viene de...
En este momento, o sea, lo que queremos hacer coordinadamente son esos trabajos. O sea, a ver, vas a iluminar, pero también vamos a arreglar las calles. Vamos a hacer una entrada linda, Salto. Vamos a hacerlo prolijo. Yo le pongo las luces, ¿para qué? Para que vos veas el pozo más grande, ¿no? Entonces, es todo un trabajo integral y un trabajo de coordinación.
En conjunto,
que está servicio público, obra, lo tenemos a Mayor Acuña, Sergio Acuña, coordinando un poco la tarea que todos hacemos para no superponernos entre nosotros a hacer cosas. Entonces, bueno... Esa es un poco la idea, la parte de recolección, todo eso, hacerlo ordenadamente y coordinadamente, ¿viste? Entonces, esos proyectos demandan mucho dinero. Entonces, la comuna hoy por hoy está bastante desfinanciada y no puede encarar, porque no es solo esa parte, hablando de ese ejemplo.
Esa es una.
Después tenemos para el otro lado, para el norte, tenemos para Uribe, tenemos para donde vos quieras mirar.
Sí, aparte es una y en tu área, ¿no, Carlitos? Imagínate multiplicar la cantidad de áreas que tiene Falencia. Tránsito es una inmensa también, y que le faltan un montón de cosas.
Entonces,
no es fácil. Y hay que esperar hasta el año que viene, enero, para que...
Sí, enero, sí, sí.
Por supuesto, entonces está. Pero ya te digo, la idea es hacerlo coordinadamente, hacerlo de forma prolija, y que todos... No superpongamos las tareas que estamos haciendo.
Sí. Fíjate, Juan, que yo en la cuadra de mi casa, que veo en Calle Cerrito, de Oriste Lanza hasta Boicuá, que son dos cuadras, y de Misiones de Oreste Lanza hasta también por calle Misiones. Sí. Cuatro cuadras que tenían que poner bituminoso. Pusieron en todas las otras. Ahí no pusieron. Pero después ya me enteré por qué. Porque me dijeron, ¿eh?
¿Hay una planificación o algo o no?
No.
Antes.
Ah. Después ya me enteré por qué.
Sí.
Porque como yo vivía ahí y dice que yo le daba mucho palo a Lima, no me pusieron bituminoso.
No pusieron.
Yo tuve la culpa de que yo ni soy el barrio, estoy alquilando ahí. Bueno. Y bueno, entonces los vecinos tuvieron que pagar todo.
Sí.
Porque no, como dice, como yo le volaba mucho palo a Lima, dijeron que no querían poner bituminoso.
El Gaby Cartagena, amigo de esta casa, dice, mejor director por capacidad de gestión, tendría que volver a la jefatura para cortar con tantas rapiñas. Un abrazo al doctor Ayuto, doctor Gabriel Cartagena, dice, y tiene mucho para dar Ayuto, dice el Gaby Cartagena.
Yo creo que el Gaby fue el que lo llevó a la política. ¿Te llevó?
¿Gabriel Cartagena
fue el que te llevó? No,
no fue
o estaba en la lista de Gaby.
Pancho Merino fue en principio. Pancho fue Pancho Merino que me avaló ahí un poco antes. Y después arrancamos con Gabriel ahí. Pero...
Un genio, Gaby. Dice mi amiga Sandrita de Pancho Garrañaga, Ramón, que era su esposo, llegó a su comisario y se jubiló. Sandrita, bueno, vamos arriba. Querido Sergio, tengo un mensaje largo ahí, me gustaría que me lo pudieras escribir a esto. Marito Machado dice, mi saludo a mi ex jefe Carlos Ayuto, Mario sí, Machado. Con Mario Machado tenemos una frase cada vez que arrancamos el programa, bendíganos padre, le decimos. Sabía, bueno, hay como un secreto ahí entre la generación de Martín González y todo
sí,
eso.
Sí,
parece que él bendecía a todos los policías. ¿No?
Toma.
Sí, buenas noches, ¿qué tal? Muy muy interesante el programa, dice Gladys, está muy bueno. Gracias, Edgardo, querido. Gracias por estar ahí siempre enganchadísimo al mundo al revés. Juancho, estoy escuchando. Las malas noticias es que hace mucho que los salteños estamos a merced de los delincuentes. Muchos, no todos, los que manejan la justicia, lamentablemente protegen a los delincuentes. Si alguien hace justicia por su cuenta, lo encarcelan enseguida. Es que es así, ¿no? Vos tenés que dejar que actúe la policía en esto. Juan, ¿podés preguntarle al invitado qué opina de los atracos a comercios de los últimos días en los barrios de Salto? Dice Richard. Ya no hay más jefe de policía.
Ya no hay más jefe de policía, sí.
¿Sabés qué?
Sí.
No, me queda mal ponerme
sí,
a hablar.
Sí, claro.
A opinar sobre eso porque pues...
Sí, vos no estás en la policía también. Y bueno, y cuando estuviste lo hablaste. Ahora está bien. Ramosito, bueno, abrazo. Sí, decime.
¿Me dejas solo una de deporte?
Escuchá, ¿la U gana 2-0?
Gana 2-0.
¿A quién está
10 minutos va al... No me acuerdo quién en este cuadro está jugando por el campeonato.
Ale, ¿con qué equipo juega la U? Decime.
Sí, yo estoy con el Ale también. 2-0 en 10 minutos, ¿no?
Bueno, y si Peñarol gana hoy, el próximo partido es Peñarol de Montevideo, la U.
No, Peñarol ya ganó ayer.
Ya ganó. Bueno,
ya ganó, sí. Hoy juega Nacional Plaza. Que podía poner en Nacional Plaza, si me hace el favor.
Escuchá, ¿cómo andás de pintor? Acá tenemos al locutor.
Sí, acá está el pintor, sí, ya lo veo, ya que está todo pintado.
El locutor pintor es una cosa increíble, mirá cómo hasta el reloj pintó, una cosa increíble. Mi amigo Sergio Pérez, abrazo grandote. Yo después voy con ese audio. Le está ganando Atlético de Florida.
Atlético de Florida,
sí. Si gana hoy, juega con Peñarol de Montevideo.
¿Mira?
Por la Copa Uruguay.
¿De local acá, Capano?
No sé.
Ojalá que juegue local.
¿Qué me decía?
No, Peñarol juega contra Cuarembó.
Contra Cuarembó.
Peñarol juega contra Cuarembó, sí.
¿En qué etapa estamos? ¿Semifinales? ¿Cuartos de final?
Cuartos de finales, sí.
Cuartos de finales. Bueno, muy bien. Carlitos, algo
Carlitos,
que...
¿Soy Nacional o Peñarol? Sí. ¿Soy Nacional o Peñarol?
Peñarol.
Ah, bueno, no, te pregunto porque no te olvides que yo tengo gran memoria. Sí. Cuando vino Nacional de Montevideo fuiste al estadio. ¿Te acordás o no?
Sí, es un espectáculo.
¿Eh? No, que fuiste con tu hijo. ¿Te acuerdas que estaban los tres sentados allá arriba y abajo de la cabina?
No, pero eso no quiere decir que sea.
Es un espectáculo.
Pero yo no lo voy a ver a Peñarol ni que me regalen la entrada.
Bueno,
bueno, fuiste como autoridad, yo creo.
Claro.
Ahí está, es otra cosa. De todas las mañanas que tomaba mate con vos, te debo un montón de yerba este hombre, ¿no?
Sí, no. Pero vos sabés que ahora, no sé si fue que... Un callazo, que fue que me preguntó. Ahora serás de la U también. Cuando ganó la U. Porque todos son de la U.
Todos son de la U, sí.
Digo, vos sabés que yo nunca fui a ver el campeonato al fútbol acá. Digo, y uno cuando está en la policía, que te viven clavando con todos los partidos, los fines de semana tenés que ir de servicio, el día que te jubilás dice nunca más voy al fútbol. Eso es típico, bueno, de los policías.
Carlitos, ¿sabes cuál es la bebida de la cancha de fútbol, no?
¿Te acuerdas cuando yo lo entrevisté esa vez? Y me acuerdo, yo, Carlitos, sacaste la bebida de las canchas, ¿no? Sacaste bueno, pero fue una ley, es una ley nacional eso,
es una ley, ¿no?
Es una ley nacional. Lo mismo que la policía en la cancha es una ley nacional también.
No, eso es una disposición ministerial, pero digo, yo siempre un poco critiqué el hecho de las leyes que son hechas en el escritorio.
Sí.
Entonces vos no podés comparar la violencia de Montevideo, las situaciones de Montevideo con el interior. Porque si vos te ajustás a lo que dice la ley, si, pues, a ver, en una canchita allá donde el cuadro del barrio, recauda, la liga agraria recauda, no puede vender una cerveza, yo que se lo matás, ¿no? Y no es la misma realidad que la violencia del centenario, por decirte algo. Entonces, a veces esas cosas...
O la cancha de Cerro.
Claro.
El trócoli.
Sí, entonces vos decís, pero... pero está, uno tiene que ajustarse a
pero... la cosa, ¿no? No, yo digo que es una cosa, te digo porque para mí, para los jugadores de fútbol, para todo, es una cosa distinta ver la policía dentro de la cancha que ver los vigilantes, esto que...
Sí, sí, una empresa de vigilancia.
Una empresa de vigilancia, porque la empresa de vigilancia, lo único que hace es va a proteger al juez. Termina el primer tiempo, derecho al juez.
Bueno, pero, es su tarea, ellos no tienen otra tarea.
Bueno, pero ¿y qué pasa durante todos los claro, líos en las tribunas?
Pero, ¿sabés qué pasa? ¿Con qué vos metés ahora? Imagínate la Ámsterdam... Vos poniendo los policías allí entre medio de la hinchada.
Ah, sí.
Genera
sí,
un
sí,
lío
sí.
ya de entrada.
No, pero aparte, sí, ¿qué pero... pueden hacer con, no sé cuánto tiene la Ámsterdam? ¿5, 10, 1000 espectadores?
15.000 personas, ¿no?
15.000 personas, sí, la Ámsterdam. ¿Cuántos sí. policías tienen que meter ahí? Sí, para sí. que puedan, más o menos. Hoy no, cambió, ya está, no es así. Las hinchadas tienen que autocontrolarse, no hay forma. Tiene que haber responsabilidad de los clubes. Es un espectáculo privado que en definitiva es eso.
Los clubes tienen que ir sancionando
y
eso.
Los clubes tienen que tomar partido en eso. Y está, no es imposible que vos pongas un policía ahora en una tribuna. Porque se pelean dos rivales de dos cuadros diferentes, pero al momento que la policía interviene, ellos se juntan para ir contra el policía.
Sí, sí.
De eso, te quedas tranquilo, queda así.
Más lío.
Sucede en la calle.
Sí, sí.
Están peleando dos tipos, va el policía separado, bueno, los dos agarran al policía, porque la sociedad está tan rara, tan cambiada que... Sí, ¿no?
¿Te has dado cuenta que la policía trabaja a buscar un delincuente y los familiares o los vecinos le agarran la pedrada a la policía?
Porque
así...
Porque vos agarras un delincuente ahí.
Y hoy los celulares, la filmación...
Y después sale la policía rindiendo cuenta de por qué tal o cual cosa. O el jefe, o el ministro, o cualquiera tiene que salir después a decir, a dar explicación, a entender, y al final la policía siempre tiene la culpa.
Sí, sí.
Entonces, hay cosas que ya es difícil darle vuelta al tema, ¿no?
Es un tema social que viene caminando así.
Hay que buscarle otra solución.
Y es que es muy bravo. Carlitos, ¿estás haciendo menos horas de laburo cuando estabas en la policía o más o menos similar ahí?
Capaz que más porque...
¿A qué arranca tu día?
Arranca, yo estoy llegando 7:30, 8:00.
¿Y te vas?
Y me voy a las 2, las 3 de la tarde cuando no tenemos reunión de tarde. Ayer, por ejemplo, ya terminé como a las 4 de la tarde, una cosa así. Y siempre surge una reunión, surge el gabinete. A veces los sábados mañana el gabinete con el intendente. Entonces, y el teléfono hasta las 10 de la noche. Ya recién miré y tenía mi amigo, no sé si estará escuchando, Jover Rosa, con las comisiones vecinales. Mirá que falta luz, no sé. Ahora cuando termine acá, voy a mirar a ver qué le podemos solucionar a Jover ahí.
Estoy en deuda con mi cuñado, el Cubilla de Mora, Sandro de Mora, que es funcionario tuyo allá, porque le dije, mirá, voy a ir, te lo voy a presentar, es porque Carlitos es amigo. Fui dos veces. Una vez me encontré con Juan Zunino en la puerta, vos ya te había ido, pero ya después de las dos veces, por eso te pregunté la hora. Después con el Chicharra hablé.
Chicharra, sí, está, lo tengo en la oficina, el Chicharra.
Fui dos veces. Ayer estuve mirando el partido de Uruguay, no te quería quedar tranquilo que yo voy a ir allá.
Sí, tampoco te quiero decir que uno, que estamos en la oficina, porque una de las cosas que Carlitos nos pidió es que hiciéramos que calle, que viéramos, que anduviéramos, que estuviéramos, y aparte es lo que me gusta, salir y andar.
Claro.
Entonces, a veces salimos a las 10 de la mañana y volvemos a la 1, a las 2, porque esta obra, la otra, miramos el Víctor Lima que estamos trabajando, el Muelle Negro, los parques, y ahí salís, das toda la vuelta, andás y de repente surge una situación por ahí, vamos hasta allá y vemos a ver cómo es eso, y ya te... Entonces, tampoco es que uno tenga un horario, ¿no? A veces me cuesta cuando la gente dice, che, tengo que hablar con vos, preciso plantearte una situación, y vení mañana, pero a veces me quedo con eso porque no me gusta esperar a la gente, entonces de repente dice, de la intendencia, mirá que tenemos, viene una empresa tal, queremos que esté en servicios públicos porque vamos a hablar de tal cosa, tal otra, o el intendente es el momento que tiene y quiere que le contemos cómo va la cosa, entonces vamos ahí y tal, y eso me corta el día o nos corta y cambia un poco la situación. Y decía que no tengo horario, pero
vos sabés que hoy lo escuchaba Leo Silva Chinito, que hablaba acerca de, creo que van 80 días de gobierno, aún falta, viste, cuando siempre dice los 100 primeros días es cuando uno evalúa el principio. Yo creo que es una evaluación tremendamente favorable, ¿no? Muy favorable, hay que esperar, pero son todavía no llegamos, parece mucho más, pero todavía no llegamos.
Y hay que tener un poco paciencia también, ¿no? Porque como yo te decía hoy, no podemos solucionar todo esto en pocos días, ¿no? Mucho
Te va a llevar tiempo,
pero lo estamos intentando.
Bueno, eso es importante.
La gente habla más con el director de espacios públicos, ¿no?
Sí, espacios públicos.
Sí. O la gente habla más con el jefe de policía.
No, con el jefe.
Con el jefe hablaba más.
Sí. Ahora me tiran muchos mensajes, pero tal como lo atendemos y lo derivamos enseguida. Incluso yo a veces le digo, mira, mandame un mensaje porque así me queda registrado, porque si no me lo contás ahora y yo por ahí me olvido, porque me llama todo.
Tanta cosa, sí.
Tiramos un mensajito y déjame ya la dirección, déjame esto, déjame esta. Entonces yo es más fácil para derivarlo y todo.
Sí,
es una buena herramienta el WhatsApp también.
Tremendo, sí. ¿Vos te llevas bien con el celular? ¿Manejás
bastante? Eso es lo básico, pero
básico.
Suficiente.
Mirá, hablando de lo básico, tenemos una firma Infomarket y la nombro porque está Darío por ahí escuchando, que volvió a vender los Nokia, aquellos que tenían el juego de la Iborita, ¿viste?
Los cuerpitos de mujer.
Eso, pero claro, ahora vienen cuadraditos, ¿no? Tienen únicamente WhatsApp y llamada. No podés mandar foto, nada, solamente escribís y tienen señal en todo el país. A donde vayas agarrás señal.
Mira.
Vos que a veces andás por los campos de la patria.
Sí. Ahí. Pero mirá, ya vamos al Parque del Lago, no tenemos señal, ¿no? Así que no precisáis ir muy lejos.
Carlito, lo tenía el oso Mato con vos, ¿no?
Sí.
Capo, el oso. El hijo del oso, Remero, ¿no?
Remero, sí.
Y campeón olímpico. Mira. Genio, sí, centenio. Carlito, un placer entrevistarte, ¿eh?
Bueno, no, muchísimas gracias por la invitación y bueno, como siempre, las órdenes. La próxima, esperemos tener algo más avanzado todo esto.
Ojalá, sí, así nos seguís contando, pero te felicito por todo lo que estás haciendo ahí.
Bueno, muchísimas gracias.
Gracias por venir. Chinito, hoy va a ser Noche de Historias Asombrosas. Hoy vamos a contar algunas historias que tienen que ver con Salto y también fuera del departamento. Hermosa nota hicimos ayer también con Diego Moraes. Qué semana de buenas notas, don Carlito. Hicimos una nota hermosa que voy a subir a las redes. Nos vamos a sacar una foto con él. Sergio, usted me va a contar el tiempo en un ratito, ¿sí? Para saber si llueve o no y qué va a pasar con el frío. Quiero que me cuente también Prado, que vamos a estar allá el fin de semana llevando adelante los eventos también desde el stand de Salto. Dale, vamos arriba, música, maestro.